Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa de política internacional que todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la noche por AM770 Radio Cooperativa y también a través de Sputnik, llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Y quiero repetir una vez más nuestra consigna, que es decir lo que otros callan. Por eso traemos las principales noticias del mundo, pero siempre con una perspectiva distinta, con una perspectiva alternativa, con una mirada que no va a ser la que van a repetir los grandes medios de comunicación, porque, bueno, justamente nosotros lo que intentamos es ver qué hay un poquito detrás de lo que se dice, cuáles son los objetivos que se plantean. Sabemos que los grandes medios no son neutrales, por lo tanto buscamos de alguna manera ayudar o colaborar para que haya una mayor cantidad, una mayor amplitud de formas de ver las diferentes cosas que están sucediendo en este mundo, como decimos siempre, tan complejo, ¿no? Tan complejo y tan dinámico. Bueno, hoy vamos a tener bastantes noticias interesantes. Les quiero comentar primero las formas de comunicación. Una es a través de Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa. También tenemos un mail, radio.mundo@sputniknews.com. Y como ustedes saben, este programa se escucha o a través de AM770 Radio Cooperativa o a través de Sputnik. Para eso tienen que entrar a www.mundo.sputniknews.com. Ahí van a encontrar varios programas de radio, bueno, varias noticias, varios artículos de intelectuales, de periodistas y de analistas muy interesantes. Pero bueno, entre los programas de radio está Voces del Mundo y ahí ustedes van a encontrar todos nuestros programas desde abril del año 2016, que son muchos más de 500 emisiones. Así que, bueno, si les parece, ya vamos a ir a ver qué pasó hoy en el mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
Últimamente, aunque Argentina no es puntualmente nuestro tema, están sucediendo tantas cosas en nuestro país que no tenemos otro remedio que tocarlas como incluso temas internacionales. Ayer hubo un paro general. Hoy, mientras estaba jugando Argentina con Nigeria, afortunadamente ganó Argentina en el Mundial de Rusia 2018. Lamentablemente, el gobierno de Mauricio Macri oficializó que va a despedir, que ya despidió a 350 empleados de Telam, la agencia de noticias oficial, una agencia histórica, una agencia fundamental como la que tienen la mayoría de los países, como tiene España EFE o Francia France Press o la Deutsche Welle para Alemania. En fin, esta agencia Telam, que realmente era una fuente importantísima de noticias, ha sido diezmada. 40% de la planta significa 350 empleados, y lo que significa también un fuerte golpe a la libertad de expresión en un país como la Argentina, que en este momento está sufriendo persecución de periodistas, cierre de radios, cierre de empresas vinculadas con los medios de comunicación. Vamos a escuchar lo que decía el delegado de Telam, Esteban Giachero, hoy cuando se enteraron de la noticia.
Hemos recibido casi 60-70 telegramas de despido, esperamos cientos más porque la agencia pretende, el directorio pretende reducir a la agencia a la mitad. Bueno, acá somos todos trabajadores y trabajadoras, cada uno cumple su función, no hubo una duplicación de la agencia, lo que hubo es apertura de nuevos sectores, como por ejemplo el sector audiovisual, ha incorporado incluso esta gestión distintos compañeros y compañeras que los necesitamos en los distintos puestos de trabajo que se vienen cubriendo. Incluso el sector audiovisual, al que yo también como delegado pertenezco, es el sector que más reivindica la agencia en cuanto a visibilidad que tiene, en cuanto a la obtención de nuevos abonados y nuevos clientes. La agencia ha crecido su facturación, ha crecido su penetración dentro de todo el país con todos los abonados, como te decía, tanto a nivel nacional como internacional.
Bueno, este programa de ajuste de 350 empleados en la calle es un programa de ajuste que llevó a cabo el titular del Sistema Federal de Medios de Contenido Público, Hernán Lombardi, y que nosotros desde acá, humildemente desde Voces del Mundo, consideramos que tiene que ver con este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Empiezan ya los ajustes, no solo en el Estado, va sin duda también a haber desempleo en el sector privado, lamentablemente. Así que acá seguramente hoy nos encuentran conmigo Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel, pero con todo el equipo, con Patricio Porro, con Franco Luzzani, les deseamos la mejor solución para esto que está sucediendo con la agencia Telan y desde ya cuentan con toda nuestra solidaridad. Una noticia que viene de España y es el primer juicio en España por robo de bebés durante la dictadura de Franco. Nosotros, acá en Voces del Mundo, justamente el 23 de septiembre del año pasado, hicimos una nota con Carolina Escudero. Carolina en ese momento había recibido un premio porque ella trabaja con el juez Baltasar Garzón, habían hecho una importantísima investigación de estos casos de numerosos recién nacidos que fueron robados a sus madres para ser entregados a familias adoptivas durante la dictadura de Francisco Franco, la dictadura española. Nosotros decimos siempre que ustedes pueden escuchar los programas anteriores entrando a www.mundo.spundinews.com. Ahí si entran y van al 23 de septiembre de 2017, van a escuchar esta entrevista con Carolina Escudero, donde ella contaba cómo habían sido, según la investigación, el modus operandi, ¿no? Cuando una mujer iba a parir, la dormían y al despertar le decían que su hijo había nacido con muchos problemas o que directamente había nacido muerto, que era mejor no verlo. Entonces la enfermera y a veces la monja, porque todo esto hay que tener en cuenta que se hizo con complicidad de la Iglesia española, de la Iglesia católica española. Bueno, una enfermera o una monja le hablaban, contaba Carolina Escudero, de un ángel. La mujer insistía que quería ver a su hijo. Entonces, en ese caso, esto es de una crueldad extrema, pero lo contó Carolina Escudero, le mostraban un bebé congelado, a veces un niño, a veces una niña, y le decían que le tenían que mandar el cuerpo a Madrid para estudiarlo, ¿no? Incluso los hospitales organizaron misas con cajones que estaban vacíos, porque los bebés efectivamente no habían muerto, por supuesto, sino que habían sido vendidos, en el peor de los casos, o bueno, horrible, o dados en adopción. Ahora finalmente está llegando la justicia a España. Eduardo Vela, que es un antiguo, un obstetra que hoy ya tiene más de 80 años, de una clínica madrileña, San Ramón, está acusado por Inés Madrigal, una empleada de ferrocarriles de 49 años que fue sustraída, que fue separada de su madre biológica sin que la mamá supiera, que falsificaron su acta de nacimiento. Bueno, este obstetra, Eduardo Vela, está siendo juzgado en España. Esto realmente es un paso importantísimo en esta barbarie que ocurrió durante la dictadura de Franco. Se calculan que hay 300.000 recién nacidos que fueron parte de este crimen, de esta maldad, ¿no? Que ya digo, como parte de la dictadura de Francisco Franco, que duró del año 39 a 1975, y también con complicidad de la Iglesia católica. Primero, durante la Guerra Civil, esto tiene una coincidencia con lo que pasó acá en la Argentina, tenía como objetivo castigar a los adversarios, a castigar a los republicanos, bueno, terminar con el gen rojo del marxismo, y entonces eran robados los chicos que tenían, venían de familias republicanas. Pero esto después se continuó casi hasta los años 90, por lo menos hasta 1987. Esto es lo que dice, lo que afirma Soledad Luque, que es la presidenta de una asociación, es SOS Bebés, que se encarga, que está investigando estos casos. Por eso digo que es un caso paralelo, ¿no?, al de la Argentina, donde también la junta militar del golpe de Estado o de la dictadura, que fue de 1976 a 1983, se robaron aproximadamente, se calcula, alrededor de 2.000 bebés y hay más o menos aparecidos alrededor de 120 bebés. La otra noticia muy importante para nuestra región y también para el mundo tiene que ver con el viaje del vicepresidente norteamericano Mike Pence a Brasil. En realidad es una gira por toda Latinoamérica, ¿no? Llegó ya a Brasilia, hoy martes 26, se reunió con el presidente Michel Temer. Y presten atención, porque esto es muy importante y la prensa, la verdad, es que lo está dejando pasar un poco alegremente. Ustedes van a leer en los diarios de mañana o van a escuchar a través de los medios de comunicación que este viaje de Mike Pence a la región tiene que ver con Venezuela. Y ciertamente es así. Es todo una visita que hace a Brasil, a Ecuador y a Guatemala, que tiene como objetivo demonizar aún más a Venezuela para acercarla, para presionarla y para incluso justificar un golpe en ese país. Pero hay más temas que es lo que yo hoy quiero subrayar. Porque este viaje de Mike Pence a Brasil habló de por lo menos tres elementos. Uno, espacio territorial. Dos, migración. Y tres, crear alianzas para presionar al gobierno de Venezuela. Me quiero detener en el primero. Espacio territorial. Señores y señoras oyentes de Voces del Mundo, estamos hablando de nada más y nada menos de una nueva base militar norteamericana en Brasil. Uno de los objetivos de Mike Pence es que Estados Unidos pueda usar la base de Alcántara en Maranhão, es decir, bien al norte y al este del país. De hecho, en el pasado, Estados Unidos estuvo en la base de Alcántara. El presidente Lula fue el que cerró la posibilidad de que Estados Unidos estuviera en esa base de Alcántara. Es una base de lanzamientos de satélites, pero justamente el poder estar ahí, en un lugar óptimo, al borde del Océano Atlántico, un lugar estratégico porque está muy, muy cerca del continente africano, también está muy cerca de la línea del Ecuador, es decir, realmente es un lugar estratégico. Bueno, de eso van a hablar Mike Pence y Michel Temer en esta reunión que han tenido o que van a tener en Brasilia, el uso por parte de Estados Unidos de la base de Alcántara en Maranhão. Otro tema vinculado con la migración, era ya una vergüenza que el presidente Michel Temer no planteara justamente este tema de la crisis migratoria global, porque cuando el gobierno de Estados Unidos separó a los chicos de sus padres hace unos 4 o 5 días atrás, que fue un escándalo mundial, había 50 niños brasileños que fueron separados de sus padres cuando trataron de ingresar en la frontera de Estados Unidos desde México. Bueno, Michel Temer no había dicho nada, ahora se sabe que va a plantear que revise este tema de la crisis migratoria y el caso de los 50 chicos brasileños separados de sus padres. Y finalmente, el tercer tema, que era el que yo decía, el que más va a publicitar la prensa, los medios hegemónicos, porque intentan de alguna manera cercar a Venezuela, también los grandes medios hegemónicos, es la de la alianza para presionar al gobierno de Venezuela. Esta gira va a durar del 25, o sea, desde ayer empezó, que salió de Estados Unidos, hasta el 29 de junio, y va a pasar por Ecuador y por Guatemala. El miércoles 27, o sea, mañana, está previsto que se reúna, después de que pase por Manaos, en el Amazonas, está previsto que Mike Pence llegue a Ecuador. Acá también hay dos puntos que me parece importante subrayar. Uno tiene que ver con el tema de el alineamiento del presidente Lenín Moreno con Estados Unidos. Es decir, evidentemente, acá puede haber un dato importante que observar. Y el segundo tema que me parece crucial tiene que ver con Julian Assange, porque Julian Assange, ya sabemos que desde que asumió el nuevo canciller ecuatoriano, ha dicho que no puede estar indefinidamente como en el asilo, así que por lo tanto habría que rever la posición de Julian Assange. Recordemos que Julian Assange dio a conocer los crímenes contra civiles que cometió Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Recordemos que Estados Unidos pide la extradición de Julian Assange y que por eso corre peligro la vida de este señor que creó WikiLeaks justamente para dar a conocer una cantidad de información secreta que deberíamos conocer los ciudadanos del mundo, pero que el gobierno de Estados Unidos estaba ocultando. Finalmente, el jueves va a llegar a Guatemala.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Como siempre en Voces del Mundo tenemos un micro de Susana Pelayes preparado para ustedes. En general es una efemérides, recuerda algún dato histórico importante. En este caso nos vamos a Italia.
Ayer y hoy en el mundo, Susana Pelayes.
Ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor.
Así cantaban los partisanos italianos durante la Segunda Guerra Mundial. Se transformó en una voz contra el fascismo.
Fischia il vento, urla la bufera, scarpero.
Tras la derrota del fascismo y el fin de la guerra, Italia decidió su futura forma de gobierno. El 2 de junio de 1946, 13 millones de ciudadanos en un plebiscito resolvieron que su país adoptara la forma de república. Otros 11 millones opinaron a favor de seguir bajo una monarquía.
Oh bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor.
La Repubblica Italiana fue proclamada el 18 de junio de 1946. Y 10 días después, el liberal Enrico De Nicola será nombrado el primer presidente italiano. Luego de 85 años de monarquía, los representantes de la corona y el último rey de Italia, Humberto III, pasaron al exilio.
Esta mattina mi sono alzato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato. Io ho trovato l'invasor.
Por esos años, la mitad del siglo XX, esta canción popular fue utilizada en el mundo entero. En los años 60, a Bella Ciao se la escuchó en marchas y actos obreros estudiantiles, por ejemplo, en el Mayo francés o en México. Y se la sigue entonando ante crisis como las de Turquía, Grecia, en Asia y también en América. Bella Ciao cuenta la despedida de un partisano de su amada al sentir el llamado a defender la libertad.
Seppellire sulla montagna.
Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao.
Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior.
Hasta ahora, Italia ha tenido 12 presidentes oficiales y 6 provisionales. El actual, Sergio Mattarella, enfrenta un nuevo aniversario de la República con el desafío de un nuevo gobierno. En las elecciones de marzo último, el Movimiento 5 Estrellas obtuvo un 33% de los votos, con el 36% de los diputados, seguido por La Liga, una coalición de centro-derecha, con el 17% de votos y un 20% de escaños. Ambas agrupaciones, en el gobierno, hacen prever una profundización económica neoliberal con transferencias hacia los más ricos, reducciones impositivas y la decisión de aplicar una dura política anti-inmigración. Entre las muchas versiones de la antigua canción de la izquierda y los partisanos, rescatamos esta en la voz de Mercedes Sosa, grabado en vivo en el Teatro Cristallo de Milán, Italia, en 1983.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. Se io muoio, dai partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio, da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppelliari la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppelliari la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E la gente passerà. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E la gente che passerà, oh dirà, oh che bel fior. La 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 la. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E dirà, oh, che bel fior. Grazie. Grazie tanto.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina.
Bueno, y por fin vamos a ir a México. Sabemos que el domingo próximo, 1 de julio, hay una importantísima elección presidencial. Es muy probable que Andrés Manuel López Obrador gane esas elecciones, por lo menos la última consulta, que fue la del domingo 24 de junio, la empresa Consulta Mitofsky le dio 37.7% de preferencia segura a este político que fue alcalde de la Ciudad de México y que lidera una coalición, Juntos Haremos Historia, y que realmente cambiaría el signo de lo que está sucediendo en México. Sería un cambio importantísimo, no solo para América del Norte, sino para toda, para las tres Américas. Estados Unidos no le gusta nada que gane Andrés Manuel López Obrador, pero bueno, él es el candidato de la presidencia de México por el Movimiento Regeneración Nacional, que es Morena, ¿no? La encuesta le otorga a Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, un 20%, o sea, que le lleva 18 puntos de ventaja. Con 4 o 5 días que faltan para las elecciones, realmente es muy difícil que esto se revierta. El candidato oficialista, que era José Antonio Meade, en tercer lugar, con 17.7%. Vamos a escuchar un tema de Beatriz Gutiérrez Müller, que es la mujer, la esposa de Andrés Manuel López Obrador, que están poniéndolo en la campaña presidencial.
Hoy gritamos basta, 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 cantamos, vamos, 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 decimos, canta, canta, canta.
Es uno despierto y ya llegamos.
¿Cuál es la manera de parar la guerra? ¿Cuál es la enseñanza que el dolor encierra? Tanto hemos llorado y no perdimos la voz. Aunque caminamos entre lodo y lobos, hoy armamos una patria para todos. Juntos terminemos esta historia de horror.
Hoy gritamos basta, basta, basta,
cantamos. Llegamos,
vamos, basta, basta, basta,
cantamos,
vamos, vamos, vamos,
decimos,
canta, canta, canta,
que somos despierto y ya llegamos. Puede más que el miedo, la alegría, tantos años resistiendo, pero ha llegado el día. El mañana es una alegoría de una tierra para todos, de una tierra tuya y mía. Es uno y despierto y ya llegamos.
Hoy gritamos basta, hoy cantamos vamos, hoy decimos canta.
Es uno y despierto y ya llegamos.
Hoy gritamos basta, basta, basta,
cantamos vamos,
vamos, vamos, decimos canta, canta, canta.
Es uno y despierto y ya llegamos.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Comentábamos al comienzo del programa la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por la región. La visita en Brasil, le dábamos mucha importancia a este pedido que le hizo al señor Michel Temer, al presidente de facto de Brasil, por una base militar en Alcántara, en Maranhão, el hecho de Estados Unidos estar en esa base militar, y también las presiones contra Venezuela. Pero también comentamos que después, que mañana miércoles, va a viajar a Ecuador. Estamos justamente en comunicación con la periodista Giovanna Tassi. Ella fue directora de Radio Nacional Ecuador, amiga, nos hemos visto varias veces acá en la Argentina, justamente cuando se hacía, a partir de ciertos gobiernos progresistas, en el caso de Argentina, de Cristina Fernández de Kirchner, se hacían encuentros de todos los directores de las radios nacionales de la región. ¿Qué tal, Giovanna? Muchísimas gracias por atender a Voces del Mundo.
No, gracias a ti, Telma, un abrazo. Desde la mitad del mundo, un placer poder conversar con ustedes.
Sí, muchas gracias y muy contenta de escucharte también, Giovanna. Bueno, nada, quería conocer tu interpretación de este viaje del vicepresidente Mike Pence a Ecuador con el presidente Lenín Moreno. Hay muchas versiones que corren acá, por lo menos en Argentina, de un nuevo alineamiento de Ecuador en relación a la Casa Blanca. También se habla del caso Julian Assange, que podría sufrir un cambio a partir de esta visita, y por supuesto el tema Venezuela. Quisiera que vos me des tu interpretación del tema.
Bueno, lastimosamente, así como hay la película Back to the Future, yo creo que podríamos hablar de Back to the Past, lastimosamente. Hemos vuelto al pasado, hemos vuelto a un Ecuador un poco anclados a esas políticas de los años 90, tanto por las decisiones económicas internas como también por la agenda internacional, que de acuerdo a los medios que ahora se han vuelto todos gobiernistas, los medios privados, porque siguen cada día la agenda del presidente paso a paso, era un pedido a gritos de cambiar la política internacional del país, porque como decía justamente esta mañana un ex canciller, José Ayala Lasso, Ecuador estaba alineado con el eje del mal, con Corea del Norte, con esos países que estaban identificados con el eje del mal, que lo había identificado Bush cuando vino a la posesión de León Febres Cordero. Imagínate tú, Telma, ahora regresa un vicepresidente de los Estados Unidos, una visita relámpago, una visita que será de trabajo con el presidente Lenín Moreno, donde se sentarán las bases de la política exterior que tanto piden a grito las élites del país y los medios privados alineados con esa política. ¿Y cuál será? Bueno, la típica, ¿no? Acuerdos comerciales de cara a un tratado de libre comercio que Rafael Correa negaba y no lo quería hacer. Según el actual canciller, van a discutir las cosas sin ceder, veremos si es verdad. Después habrá la clásica agenda de seguridad, la seguridad en la frontera, la lucha contra las drogas y obviamente los derechos humanos en Nicaragua y Venezuela, porque es un tema importantísimo para la agenda de Estados Unidos. Pero según mi punto de vista, los temas ocultos de esa agenda son un poco los que apuntas tú. Julian Assange es una piedra en el zapato para el presidente Lenín Moreno, que lo definió desde sus primeras intervenciones como un hacker y que por ende no estaba de acuerdo con lo que había hecho. Y cuando se descubrió que tenía la nacionalidad ecuatoriana, él dijo, es una decisión que tomó la canciller María Fernanda Espinosa, la ex canciller y futura presidenta de la Asamblea de las Naciones Unidas. Es una decisión que ha tomado María Fernanda Espinosa, yo no estaba de acuerdo. Entonces, leyendo entre líneas, uno ya entiende cuál es la posición del presidente sobre el tema de Julian Assange. Y seguramente el otro tema oculto es, para mí, desde mi punto de vista, ver si se puede volver a tener una base militar aquí, base militar que teníamos en el puerto de Manta, en la ciudad de Manta, donde funcionaba pues ahí esta base militar norteamericana, y que el presidente Rafael Correa pues cerró y decidió pues que no se podía tener más una base militar. Para mí esos dos temas son los temas ocultos de la agenda de la visita de Pence aquí a Ecuador.
Sí, tal cual. Bueno, yo no me animaba, era la pregunta que te iba a hacer. La próxima pregunta estaba vinculada con Manta, porque también lo que está clarísimo es que este regreso de Estados Unidos a la región, y en esto incluyo, por supuesto, la política que está llevando a cabo el presidente Mauricio Macri, tiene que ver con una clara militarización de la región, ¿no?
¿Qué pensás? O sea, es un retorno a la agenda antigua, ¿no? Un retorno al pasado con esa visión militarista de la paz, de esta paz al estilo Roma antigua, que era una paz militarista, y un retorno a las condiciones de lo que quiere Estados Unidos con la región.
Exactamente. ¿Qué beneficios puede sacar Lenín Moreno de este acuerdo con Estados Unidos? ¿Qué pensás que puede haber de moneda de cambio?
A ver, yo creo que le va a dar mucha felicidad a las élites del país, a los empresarios que ahora tienen su mejor representante en el ministro de Finanzas, que era el presidente de la Cámara de Empresarios de Ecuador a nivel nacional, y entonces esto es lo que va a ganar seguramente. Una especie de estabilidad social que necesita Lenín Moreno, que ha demostrado que todo lo que había empezado él con esta política del diálogo que se pensaba necesaria, luego de tanto enfrentamiento se pensaba que tal vez un momento de bajar las revoluciones podía servir, pero en realidad no ha servido para nada porque ha sido un cambio radical de interlocutores y de aquellos que toman las decisiones en el país. Entonces, todo ha vuelto a ser como era antes. Exactamente. Yo llegué a Ecuador en los 84. En los 90 es el Ecuador que tenemos ahora.
Claro.
La ideología que se está aplicando es la ideología de los años 90.
Absolutamente. Giovanna, la última, estamos hablando con Giovanna Tassi, ella es periodista, como dijo, hace muchísimos años que vive en Ecuador. La última pregunta, ¿vos pensás que el tema de hacerle juicio al expresidente Rafael Correa puede avanzar, puede concretarse, va a ser algo al estilo de lo que le pasa a Lula?
Yo creo que no llega al tema de Lula porque Rafael Correa no está aquí. ¿Y por qué hay unas encuestas que demuestran que Lenín Moreno ha perdido mucha credibilidad frente al Ecuador? Y justamente la inflexión es sobre el tema de que han pasado un año prácticamente dando la culpa, culpando al presidente anterior. Entonces yo creo que ya está muy desgastado este tema, a pesar que tienen a este especie de Leopoldo López ecuatoriano, que es el Balda, que quiere... que ahora se jacta de ser un perseguido político y que ha sido secuestrado. Es toda una maniobra para construir un escenario, pero yo no creo que llegue al tema de Lula. Pero seguramente van a hacer todo lo posible para que Rafael Correa no regrese al país. Y de hecho lo ha dicho, está pensando de pedir asilo político en Bélgica. Pero yo sinceramente, desde mi punto de vista, no creo que lleguemos al nivel de Lula. Ojalá no me equivoque.
Ojalá no te equivoques. Sí, estamos viendo, bueno, muchas gracias. Desde ya te agradezco mucho, Giovanna, pero me impacta, además, cuando te escucho hablar del modelo calcado que se está dando en toda nuestra región, porque esto de echarle la culpa, acá le decimos un poco en chiste, un poco en serio, se le llama la pesada herencia, porque el presidente Macri también hace 2 años que está diciendo que todo lo que pasa en Argentina es por culpa de la pesada herencia que le dejó Cristina Fernández de Kirchner. Y es muy impactante ver esto, ¿no? Una agenda vinculada con la seguridad, sí. Una agenda vinculada con facilitar la vida a los banqueros y a los grandes empresarios, sobre todo si son extranjeros. En fin, lamentablemente, bueno, nuevos aires vendrán más adelante en la región, pero por ahora hay una, como ya lo auguró Rafael Correa, una revolución conservadora, ¿no?
Así es el regreso de la derecha conservadora, el regreso de esa seguridad, entre comillas, de las buenas costumbres de los gobiernos de antaño. Entonces, hay esta pseudo seguridad donde se han vuelto a poner las fichas donde siempre tenían que estar y que, obviamente, los gobiernos progresistas de América Latina, pateando el tablero, habían movido todas las fichas, ¿no? Pero no se habían caído tan lejos y han podido regresar cual Terminator, se han vuelto a recomponer y a seguir destruyendo a la región, ¿no? Porque esa es la gran tristeza, destruyendo a la región.
Bueno, muchísimas gracias, Giovanna, por esta entrevista con Voces del Mundo.
Gracias a ustedes, un abrazo grande.
Un abrazo, Giovanna. Estábamos hablando con Giovanna Tassi, ella es periodista, fue directora de la Radio Nacional de Ecuador, y bueno, muy interesante su análisis, porque le preguntábamos ¿cuál es la agenda del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, para Ecuador, donde va a llegar mañana, día miércoles? Y dijo, bueno, los temas que se ven, que están anunciados, es seguridad vinculado con la droga, el tema de un posible tratado de libre comercio y, por supuesto, el cerco a Venezuela, ella incluyó a Nicaragua. Pero importante, habló de 2 temas ocultos que seguramente van a hablar estos políticos, Lenín Moreno con Mike Pence, es el tema de Julian Assange, el líder de Wikileaks, que como ya dijo es una piedra en el zapato porque develó una cantidad de ilícitos que cometió Estados Unidos y crímenes de guerra. Y por otro lado, la posibilidad de que vuelvan a querer Estados Unidos estar en la base militar de Manta, que el presidente, expresidente Rafael Correa cerró en el año 2009.
Voces del Mundo en redes sociales, @VocesMundo y @SputnikMundo. Y en las cuentas de Radio Cooperativa, Facebook, Cooperativa La 770, Twitter, @R-Cooperativa.
Bueno, hablábamos recién con nuestra entrevistada anterior sobre el caso de Lula. Decíamos que si le podría pasar a Rafael Correa algo similar a lo que está sucediéndole al expresidente de Brasil, lamentablemente, según nuestro entender, violando todas las leyes, no solo las constitucionales, sino también leyes básicas como la de la defensa que debe tener, la presunción de inocencia que debe tener todo ciudadano. Hoy, día martes, iba a haber una votación en el Tribunal Federal, o sea, en lo que sería la Corte Suprema en Brasil, y sin embargo esto se anuló, se pasó a otra instancia y lamentablemente Lula va a seguir preso. Para hablar de este tema estamos en comunicación con María Silvia Portela do Castro. Ella es socióloga y consultora sindical de la Central Única de Trabajadores, la CUT, o la CUTI, como le dicen en Brasil. Muchísimas gracias, María Silvia, por esta comunicación con Voces del Mundo.
Lo digo yo, muchas gracias por la oportunidad.
Bueno, lo primero, un comentario sobre esto que sucedió hoy, es decir, lo que no sucedió, que iba a haber un máximo tribunal que iba a analizar el tema de Lula, a ver si podía ser excarcelado, pero esto no sucedió. Quisiera un breve análisis de qué es lo que puede pasar con el tema de Lula.
Bueno, usted sabe que ya primero el juicio es lleno de absurdos, no hay pruebas, todo el proceso se basa en las declaraciones de delaciones personales, entonces ya la sentencia, la condena es sobre base de nada, pero tanto en primera como en segunda instancia. Y aún así se determinó la inmediata ejecución de la pena. Y eso ya contraría la Constitución de Brasil, que determina que la condena se debe empezar a cumplir cuando se termine todos los recursos posibles para que pueda cuestionar la condena, ¿no?
Claro.
O sea, tendría que entrar en tercera instancia para entonces sí empezar a cumplir o no la condenación. Bueno, entonces ya el primer absurdo que pasa no solo con él como con otras personas, pero principalmente con el presidente Lula. La segunda cuestión es, entonces empezó un cuestionamiento de sus abogados, que ya vienen varios recursos que se presentaron, que es, en primer lugar, que no había derecho de hacer eso. En segundo, que se hizo mal hecho. En tercero, se presentó una denuncia la semana pasada, que habían cuestionamientos que se aplicaron mal, aún así de la forma equivocada, o sea, injusta como se aplicó. ¿Qué hizo el relator de su proceso, que es el ministro Fachin, que es de Paraná, ¿no? Él, como el Superior Tribunal Federal de Brasil, como para funcionar con más agilidad, ya hace algún tiempo, se ha dividido en dos turmas. Hay temas que tienen que ser analizados solo en plenario, y hay temas que son analizados por turmas, son dos turmas, ¿no?
Claro.
Una turma son cinco, cada turma son cinco ministros. Y una de las turmas, la segunda, es la que está teniendo posiciones más, no diría progresista porque no cabe el tema, pero más de acuerdo con la ley, de cumplimiento. Acá estamos hablando de cumplir la ley,
claro,
no de posiciones políticas, porque el problema es exactamente lo que está pasando en Brasil, es que la justicia está teniendo posiciones políticas. Ese es el problema. No me importa qué posición política tiene un juez.
María
lo
Silvia,
que él tiene que hacer es cumplir la ley.
María,
¿no?
Silvia, es una pregunta. ¿Es una casualidad que sean todos jueces de Paraná o del sur de Brasil? ¿Es casualidad o tiene o vos le das una lectura política?
En ese caso de Paraná, en ese caso de Fachín, que es el de, porque ellos son jueces federales, ¿no? En ese caso Fachín es una casualidad. En el caso de Moro, es el grupo del Estado de Paraná, no, ahí son todos de Paraná porque es del Estado de Paraná. Moro es un juez de primer nivel. Es un absurdo que un juez local de un estado, de una provincia, pueda tener el poder que tiene hoy. Nunca se vio cosa de ese estilo. Es como si un juez, que sea un juez de San Juan en Argentina, puede determinar algo que pasa en toda Argentina, porque eso tiene que ver con IPF, en fin, ¿me
claro,
entiendo?
Claro, entiendo. No, y la otra pregunta,
ningún lugar del mundo.
La otra pregunta que nos hacemos es si igualmente, estando preso como está
Lula, que no terminé de explicarte en el caso de lo que pasó. Entonces, eso iba a ser analizado por la segunda turma y cómo iba a ser decidida el excarcelamiento de Lula para que esperara su juicio en libertad, que hizo Fachín. Acordó con la segunda instancia, se hicieron, en realidad hicieron una cosa afuera de la ley para no permitir la salida de Lula. Entonces, lo que se está hablando acá es que no solo Lula es un preso político, sino es un secuestrado político. Porque se está, claramente es, no permitir que salga hasta las elecciones. Esa es la cuestión.
La otra, claro, sí, entiendo bien. Y la otra pregunta justamente tiene que ver con las elecciones. Si él está preso, ¿puede ser igualmente candidato?
Bueno, ahí hay varias interpretaciones, ¿no? Porque nosotros tenemos una ley que se llama la ley de ficha limpia. Incluso eso fue aprobado en el gobierno del PT. La idea de que un candidato que tenga crímenes de determinados tipos no puede ser candidato, pero eso hay que pasar primero, segundo y tercer nivel también. Ahí viene la diferencia de interpretaciones, la misma cosa, ¿no?
Claro.
Entonces, con ese tipo de interpretación, en el caso de él, puede. En otras interpretaciones están hablando, no, porque él fue condenado por un colegiado en segunda instancia, por tanto no puede. Bueno, él va a ser inscrito, el PT va a hacer el registro de la candidatura el 15 de agosto. Eso, va a ser inscrito.
Claro, ahí, ese es un tema, todavía es un tema de discusión, eso no sabemos.
Exactamente, ahí y, ¿qué va a pasar?
Claro.
Si el Tribunal Regional Electoral cuestiona eso, va a entrar con recursos, etcétera, y eso puede seguir hasta el 22 de septiembre. Y ahí que vamos a ver si Lula será candidato o no.
Claro. Así. Bueno, estamos hablando con María Silvia Portela do Castro, ella es consultora sindical de la Central Única de Trabajadores. La última pregunta, María Silvia, porque hoy tuvieron la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se reunió con el presidente Temer. Querría saber vos cuál fue la agenda del presidente en Brasil y si vos pensás que hubo una agenda oculta vinculada con algún tema, más allá de lo que dicen de Venezuela y eso, algún tema vinculado con Lula o con alguna base militar en Alcántara, ¿qué pensás que hablaron?
No, porque el gobierno de Temer le está dando todo lo que quiere. No hay por qué hacer oculto, ¿no? Puede ser que haya sido oculto más de lo que van a hacer con Venezuela, ¿no? Yo lo único que creo que puede haber sido algún tema oculto de, porque en realidad el gobierno de Temer es una vergüenza, está haciendo lo mismo que hizo la dictadura contra Guatemala en el 65, ¿no? Que Brasil hizo parte de la invasión de Guatemala en aquel entonces, además Argentina también. Pero yo creo, porque está claro que el gobierno norteamericano tuvo parte en el golpe acá en Brasil, ¿no? Y está muy claro eso, pero mira, el gobierno brasileño le está dando todo lo que quiere a Estados Unidos, no tiene por qué hacer nada oculto acá. Ya le están dando.
¿Y qué es le dan? ¿Qué es lo que le van a dar? ¿Podrías enumerarme más o menos los puntos principales?
En primer lugar, petróleo, ¿no? Toda esa política de cambio de la Petrobras se está beneficiando principalmente las grandes empresas norteamericanas de importación y exportación de productos petrolíferos, ¿no? La negociación de acero también fue beneficiosa. La posición en relación a Venezuela. Brasil está probablemente va a devolver la base de Alcántara, que es allá en el norte. Eso es un absurdo, una vergüenza tan grande. Vos no tenés idea de lo que ese gobierno, que producto del golpe, en 2 años ha destruido todo en ese país. Reconstruir ese país va a ser un trabajo impresionante. Y la preocupación es que no sabemos qué va a pasar con las elecciones.
Claro.
Porque si Lula sale candidato, gana en primera vuelta. Eso no hay duda, porque ha crecido mucho el apoyo a él. Es más grande que lo que tenía antes, ¿no? Porque la gente se dio cuenta de lo absurdo que está. Pero el tema que estamos enfrentando en la situación es, yo diría, casi que surrealista. Tú no tienes idea de lo que está pasando en Brasil. Además, quiero aprovechar para decir
¿sí?
que el apoyo que estamos teniendo en Argentina es una cosa impresionante y muy muy importante para nosotros.
Bueno,
es
me alegro mucho.
Político,
justamente
las movilizaciones, la solidaridad, es muy importante eso.
Sí, justamente mañana vamos a entregarle una carta, un grupo de personas, de dirigentes muy importantes, una carta al ex canciller Celso Amorim, que va a estar acá sí. de visita. Bueno, es una carta de respaldo, sin duda, y de denuncia también de lo que le está sucediendo al presidente Lula. Nos solidarizamos, obviamente, con él. Y bueno, tienen firma uh-huh. desde el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Yasky, que es el secretario de la general de la CTA, Argentina, Jorge Tayana, ex canciller, uh-huh. en fin. Bueno, uh-huh. lamentablemente se acabó nuestro tiempo ya, pero te agradecemos
bueno,
muchísimo.
Espero haber ayudado en alguna, con algunas aclaraciones.
Muchísimo, y sin duda te vamos a volver a llamar para ver cómo sigue este caso. Gracias, María Silvia.
Bueno, hoy tuvimos una buena noticia con por lo menos el ex ministro José Dirceu fue liberado, esperemos que pueda seguir en libertad. Por lo menos una buena noticia hoy.
Sí, muy importante, muy importante. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, gracias.
Estábamos hablando con María Silvia Portela do Castro, socióloga, consultora sindical de la Central Única de Trabajadores, la CUTI.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno, queridos oyentes, ya se han informado sobre todo con lo vinculado con el viaje del vicepresidente norteamericano y mañana con más información, por supuesto. Desde ahora les doy las gracias a todos, les doy también las gracias a Ricardo Maldonado que estuvo en la operación técnica, a los productores Patricio Porta y Franco Luzzani y Telma Luzzani los saluda hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.